acidez es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cáceres, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan libres y propios los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Sociedad, con Fernando Cáceres.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, su programa de Radio Agricultura que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso hoy día me acompaña un gran invitado para conversar de el pasado, del presente y de lo que viene. Me acompaña Gabriel Emparte, abogado, columnista en La Tercera, panelista también de Radio Agricultura, así que está como en su casa y principalmente abogado hoy día.
Sí.
¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación.
Oye, contento de poder tenerte acá y partir conversando de pasado. Quiero hacer algo de historia reciente, de algo que es un hito fundacional, generacional, no en sentido detalle, sino que en sentido histórico, entendiendo cómo marcó a distintas generaciones y las determinó a dedicarse o a cambiar el rumbo o la forma en la que hasta ese minuto hacían ciertas cosas. Y creo que lo podríamos resumir en el estallido social, la convención constituyente, esa que intentó hacer esa revolución con el texto 2022 y el gobierno del presidente Gabriel Boric. Tú transitaste desde una centroizquierda, desde un centro, desde la democracia cristiana, a una postura en 2022 donde te paraste a defender la constitución, el orden, nuestras tradiciones, nuestra historia, rechazando la propuesta constitucional de 2022. ¿Qué te llevó a eso, pensando en las ideas y en la política?
Bueno, es un camino largo. Yo efectivamente venía del mundo de la democracia cristiana, pero básicamente me sentía como generacionalmente pertenezco a una generación que creció en la concertación, en los gobiernos de la concertación, y sentíamos un profundo orgullo muchos por lo que se había hecho, y mi militancia en la democracia cristiana partió el año 2001, o sea, bastante joven,
con 20 años,
era miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad, y bueno, y finalmente dejé la democracia cristiana el año 2018, fundamentalmente cuando me di cuenta de la posición izquierdizante que estaba teniendo el partido, que contradecía básicamente a sus propios padres fundadores y a sus ideas más centrales. Nunca, debo decirte, me sentí muy cercano a la teoría del humanismo cristiano en sí mismo. Yo soy más bien un liberal, entonces me gustaba un poco más desde las ideas, pero sentía que era el lugar políticamente donde me sentía cómodo en ese momento para poder estar en 2000, y bueno, y en 2000, como te decía, en 2018 me fui del partido, transité durante un buen rato por la independencia, pero como tú decías muy bien, yo creo que para tu generación, así como para la mía, siendo muy jóvenes, yo era muy chico, pero no era muy chico, tengo absoluta memoria del sí y el no, como una etapa de clivaje propio de la política chilena. Para tu generación, yo creo que el reordenamiento político se produce precisamente en torno a los años de entre el estallido, la pandemia y el proceso constituyente. Y en ese sentido, cuando ocurre el proceso constituyente, yo inmediatamente, tomando conocimiento y estudiando lo que, bueno, yo soy abogado, ya tengo abogado y cientista político, y me di cuenta que no tenía ningún tipo de cercanía respecto a lo que se estaba haciendo, y por el contrario, lo que dije fue que hay que salir a defender las ideas propias de la libertad, en el sentido amplio de la palabra. Hay que salir a defender nuestra tradición constitucional, hay que salir a defender las ideas en las que uno cree, en una democracia representativa, en las libertades públicas, y yo veía que todo aquello estaba siendo amenazado. El motivo fue únicamente dar un salto al vacío. Básicamente fue eso, y te diría que fue muy duro, fue por momentos cancelaciones brutales, agresiones brutales desde el punto de vista verbal, desde el punto de vista de las amenazas, de grupos intolerantes. Y lo más duro, ver a muchas amistades de uno que durante muchos años ejercieron labores de gobierno o administrativas y que tenían una responsabilidad política importante, adhiriendo en silencio a estas tesis radicales e identitarias. Y por eso decidí tomar una decisión, y bueno, y las decisiones tienen costos en la vida, y bueno, costó lo que tenía que costar, no fue fácil, pero bueno, la dimos.
En este programa estuvo Ernesto Tone, por ahí por noviembre, octubre del año pasado. Gran tipo, brillante. Pero te lo cuento porque Ernesto Tone, junto a Ricardo Lagos y muchos otros que en algún minuto fueron marxistas, digamos, planteaban esto como forma de interpretación de la realidad y además de transformación. Pero sufren una transformación intelectual por ahí por los años 80, que los lleva a una reflexión mucho más profunda, donde encuentran posiciones contradictorias entre defender un ideario que buscaba esta revolución con la violencia como un medio de acción para poder cambiar ese orden que existía, y transicionan hacia una centroizquierda que entiende la importancia de la libertad, el fracaso de esas ideas y además la importancia del crecimiento económico. Ricardo Lagos reflexiona en columnas por ahí por los años 80, y si uno las compara con las que tienen los años 70, hay dos personas que piensan muy distinto. Tú entras en los 2000 con 20 años a una democracia cristiana, a una concertación que había adherido con mucho sentido de realidad la importancia del crecimiento económico, del progreso y de determinadas ideas que le permitieron a los chilenos poder vivir cada vez mejor a lo largo de los últimos 40 años, hasta por ahí por el año 2015, 2016, donde ya se nos frena la máquina. ¿Cómo viste eso por ahí por los años 2000? ¿Y cómo ves hoy día este nuevo cambio que tiene la izquierda radicalizándose a partir de la última década y media, probablemente, donde también, quizás si lo quisiéramos ver, históricamente retrocedieron desde el punto de vista de romper con lo que planteaba Fukuyama y decir, mira, la historia no está terminada, la democracia liberal no ha triunfado acá, nosotros venimos con una propuesta renovada, lo que tratamos de hacer en los 70, 80.
Bueno, yo creo ser hijo de esa generación durante muchos años, y reconozco que fui parte de un espacio político donde quienes nos educaron, tuve la suerte de ser educado por grandes líderes políticos, entre ellos el expresidente Lago, el expresidente Elwin, también fueron muy importantes en mi formación personal, una relación personal con ambos durante muchos años, con don Gabriel Valdés, con Alejandro Foxley, y efectivamente
tipo con estudios de día y son
claro, yo lo cuento como con una naturalidad que cuando se lo cuento a las generaciones de más abajo, la tuya, tú eres bastante más joven que yo, yo era como la última generación, yo te diría, de esa centroizquierda que después fue reemplazada por un frente amplio o por un mundo de izquierda radical, identitaria, y que retrocedió completamente en sus convicciones democráticas. Para mí, los padres formadores, la gente que me formó, fue esa.
Ya, con un talante intelectual,
brutal.
O sea, que hoy día me ha tocado.
Siempre cuento una historia, yo terminé estudiando Derecho porque don Patricio Elwin, o sea, siendo expresidente, ya lo fui a ver una vez y me dijo, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? Me dice, a los 17 años, le digo, no sé, don Patricio, periodismo. No, me dice, usted tiene que estudiar Derecho, me dice. Entonces, esos fueron mis modelos, efectivamente, como tú bien dices. O sea, ahí hubo una transición muy fuerte desde el mundo del socialismo, de la Unidad Popular, un tránsito por el eurocomunismo, muchos de ellos en Europa, las conversaciones con el expresidente Lago, que tuve muchísimas, he tenido muchísimas en la vida sobre ese cambio, sobre esa manera de ver el mundo distinto.
Bueno, Ernesto Tone llegó a ser presidente de la
Juventud Mundial. Exactamente, yo les recomiendo ese libro, La Vida en Rojo, creo que se llama, un libro extraordinario, donde él llegó a ser presidente de la Juventud Socialista Internacional, sí, una cosa así, vivió detrás de la cortina de hierro. Todos ellos fueron finalmente gente que además fue muy generosa con mi generación. Tendían a recibirnos, a acompañarnos, a recomendarnos lectura. Yo vengo de ese mundo. Y por eso me causó tanto dolor y extrañeza cuando tanta gente que venía de ese mismo mundo, fue como si hubiese habido una suerte de amnesia colectiva de muchos de ellos. No estoy hablando de los que te nombré, sino más bien te estoy hablando de personas. Bueno, el presidente Frei también fue muy cercano, he sido toda la vida muy cercano a él. Y la verdad es que fue muy duro, fue muy triste, porque gente que se educó con uno en esa misma idea, que había visto el fracaso de los socialismos reales, en mi caso no era mi caso porque yo venía de la democracia cristiana, pero sí teníamos por la Concertación esa confluencia que se produce a principios de los 80 en Venezuela, se produce esa confluencia entre los movimientos demócratas cristianos y estos socialismos que habían ya transitado desde el eurocomunismo, y el Partido Socialista Chileno ya había hecho ese cambio profundo en muchas de sus personas, muchos de sus dirigentes, entre ellos Ricardo Lagos, Ricardo Núñez. Ese mundo que crea la Concertación era el mundo donde yo crecí. Y efectivamente, a partir del año ya 2014, te diría, se hizo muy difícil poder continuar, porque hubo cosas que dejaron de ser importantes. Dejó de ser importante el crecimiento, aparecieron las ideas identitarias, apareció una permanente búsqueda de ideología liviana, New Age, digo yo, muy woke, y finalmente la izquierda terminó completamente vacía. Yo venía de una centroizquierda responsable, y creo que los 90 y los 2000 los construyó la centroizquierda chilena junto con la centroderecha chilena. A mí nunca se me olvida que Gabriel Valdés, con quien también fue uno de mis grandes maestros, llegó a la presidencia del Senado porque Jaime Guzmán da un paso al lado. Y ese gesto político, que era un gesto político inmenso a principios de los 90.
No, Jaime Guzmán incluso en algún momento lo consideró para ir como candidato a presidencia.
Así es, y él recuerda que cuando asume, cuando se asume el primer congreso, Gabriel Valdés llega con el voto de Jaime Guzmán, se ponía con la venia de que Jaime Guzmán sabía que don Gabriel tenía que presidir ese Senado. Entonces, ese mundo se construyó en una conversación, y muy importante, en una capacidad de llegar a grandes acuerdos. Cuando uno mira para atrás esos grandes acuerdos, lo que significaron en términos de políticas públicas, en términos concretos, en los avances, en los cambios culturales que hubo, ¿no?, que fueron fundamentales durante los 90 y los 2000. Claro, uno mira la política hoy día, yo en lo personal la miro ya con mucha distancia respecto de lo que eso fue. Hoy día una política distinta, una política mucho más desmembrada, con menos espíritu de cuerpo, con menos espíritu de equipo, muy menos espíritu de diálogo.
Muy identitaria en general.
Muy identitaria en general. La política, a ver, la gente me dice, bueno, pero es que usted, yo lo veo siempre en los programas, un debate áspero, duro. Sí, el debate puede ser muy áspero y duro, pero yo no tengo problema en sentarme a conversar con quien sea, llegar a acuerdos cuando los acuerdos tienen que ser necesarios. Eso no quiere decir que uno no debata ni defienda sus propias ideas con convicción y con fuerza.
O incluso no llegar a acuerdos, pero sentarte a conversar.
Feliz. Pero sentarme a conversar, o sea, yo, o sea, te lo voy, o sea, en términos de gestos muy pequeños, pero para mí, en cualquier programa de televisión, cuando llego y está el set de enfrente, yo tengo una conversación con cada uno de ellos, y los saludo, y los abrazo, y eso no quita que uno pueda tener un debate áspero, duro, pero nunca es personal. Son las ideas lo que importa, y creo que la gente que me conoce en esos espacios sabe perfectamente que soy una persona abierta al diálogo en esas materias.
Me quedo un par de minutos antes de ir a la pausa, pero no me quiero ir sin preguntarte. ¿Tú eres coetáneo al presidente Gabriel Boric?
Yo soy mayor que el presidente Gabriel Boric, en eso hay un... algún día tendré que escribir sobre esto, pero yo soy la última generación de la Concertación.
Eso te quiero preguntar. Yo tanto lo conoces como un hijo de la Concertación, claro, el presidente y su gente no pide romper con...
Exactamente, con que para nosotros, como esa última generación de la Concertación, que era el recambio, fue brutal, porque hubo una generación que nos saltó. La otra vez leía el libro de Renato Garín, Los Reemplazantes, una crónica bien interesante, y lo conversé después con Renato. Claro, Renato es 4 o 5 años menor que yo, y en esa edad hay una diferencia sustantiva, y el Frente Amplio comienza, hay gente que tiene 35, que tenía, entonces cuando el presidente Boric asume 35 años hacia abajo, yo cuando el presidente Boric asume tenía 40, tenía, entonces hay una distancia de formación del lugar de donde proveníamos, de la forma como hicimos política en la universidad. Nosotros hacíamos política en la universidad desde la Concertación.
Son 4 años, como dice esto.
Sí, pero no, yo soy la última generación de la Concertación. Siempre digo la generación que llegó a ser algunos de nuestros jefes de gabinete en los gobiernos o subsecretarios. Y después vino esta generación que nos saltó por encima, que fue la de Frente Amplio, yo creo que con talento.
Sí,
mira, una vez alguien de Frente Amplio me dijo algo inteligente que creo que es anecdótico y es divertido escucharlo. Tengo una conversación, un almuerzo con alguien. Me decía, mira, es que ustedes fueron los hermanos mayores y nosotros los hermanos menores, como le dije. No, ustedes fueron los hermanos mayores porque ustedes cuidaron a los papás. Ustedes eran los jefes de gabinete, los ministros, y trabajaban con ellos, los cuidaban y hacían la pega para ellos. Entonces, nosotros fuimos los hijos chicos, no importó poco lo que sean los papás, y pasamos por arriba. Y también yo creo que en el mundo de la Concertación, y con esto termino, pero en el mundo de la Concertación hubo una generación más vieja, te estoy hablando de gente que tenía ya sobre 60 años, que vio en esta generación del Frente Amplio tal vez algún sueño truncado que les quedó de la Unidad Popular. Entonces muchos de ellos vieron en estos jóvenes una suerte como de salvadores de algo que había quedado pendiente, y nosotros éramos finalmente los eternos asesores, los eternos jefes de gabinete, pero el reemplazo no vino ahí, sino que vino en la generación siguiente.
Estamos conversando con Gabriel Allen Parte, abogado, columnista de La Tercera, panelista de Radio Agricultura, así que está como en su casa. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Hola, soy Mayra Miller y te invito a conectarte al Desarrollo, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Desarrollo, con Pauta Vila, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por el Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, TVR, GTV, Transum, Mundo y Sony. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Agricultura es ideas y sociedad con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta a este segundo bloque de ideas y sociedad, conversando con el abogado Gabriel. En parte conversábamos de historia, de estos cambios generacionales de ideas en los últimos años, que nos ha llevado a conocer una izquierda mucho más radical, o más bien una izquierda radical que no conocimos durante los años 90 y 2000, o al menos nos conocimos sin representación parlamentaria ni en el gobierno, que era ese Partido Comunista marginado, digamos, por su derrota mundial en términos de ideas.
O sea, ahí terminando lo que hablábamos en el bloque anterior, pero en la universidad el Partido Comunista prácticamente no existía, la zurda no existía en mi época. 5 o 6 años después comenzó a ser parte.
Con un trabajo de relojería.
Un trabajo de relojería. Sí. Nuestro trabajo, nuestra, nuestro, 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 adversario natural era el gremialismo y nos encontrábamos, pero él siempre en una forma de trabajo muy dialogante. Yo tengo muchos amigos en ese mundo y por lo tanto no era difícil, pero con una izquierda radicalizada las universidades cambiaron la forma de relacionarse con la autoridad, con la universidad, con los profesores y con los mismos alumnos, cambió profundamente.
¿Cómo es hoy día a la izquierda? Francisco Vial, que me parece alguien que siempre es interesante escuchar, plantea hoy día interés en la izquierda histórica, que es el Partido Comunista, en cuanto a esa presencia territorial histórica y con su marxismo-leninismo muy, muy marcado, digamos, al menos dentro de la fila más antigua, un frente amplio con lo que podría resumirse la figura de un presidente Gabriel Boric o esta izquierda nueva que llega a irrumpir sin esta presencia territorial del Partido Comunista, pero también con una mirada neomarxista y se quiere más gramsciana, y una tercera izquierda que esta izquierda o centro izquierda que hoy día quedó en los últimos años relegada a lo que hacía el frente amplio. ¿Cómo ves tu idea a la izquierda? ¿Si crees que hay estas tres o y cómo ves también a la centro izquierda en cuanto a lo que podría ser su resurgimiento de lo mal que estuvo en los últimos años y el abandono de ideas y otras cosas?
Mira, estaba escuchando las tesis de Francisco Vidal, creo que ha estado bien acertado en algunas cosas.
Sí.
No comparto con él. O sea, a ver, en lo conceptual existen estas tres izquierdas, sin duda, ¿no? En lo conceptual, en lo práctico creo que ya no existen. Yo veo una izquierda muy vaciada ideológicamente, muy perdida, no sé si vaciada ideológicamente, pero déjame corregir ahí. No es que no tenga, está muy vaciada de ideas más que de ideología, está vaciada de un concepto de la realidad y de la aproximación a la realidad. Está todavía muy llena de ideología, pero muy lejos de la realidad.
Si viste el informe, son 44 páginas, pero se hace muy agradable leer por su contenido después del primer congreso ideológico estratégico.
No lo leí completo, pero leí algunas partes, pero lo revisé.
Era una frase que no cambia el destino.
Exactamente,
cambia el camino.
No, nada, absolutamente. Eso, lo único que dicen es seamos menos academicistas cuando uno de ellos ha trabajado un solo día dentro de la universidad.
Y es notable que hoy diagnostica problemas reales, es decir, dice hoy día dentro de las prioridades de las personas está la inseguridad, la salud, la educación, los costos de vida. Y después, cuando plantea una mirada e interpretación de la realidad, dice: acá los problemas son la lucha de clase.
Sí, claro.
De la misma forma en la que lo plantea Marx, hace 150 años.
Digo, en el fondo, está vacía de sentido de realidad,
sí,
pero llena de ideología. De libro,
sí.
Lo quiero poner en crudo, ¿no? Yo creo que esas tres izquierdas que define Francisco Vidal no existen. A ver, hoy día existe una izquierda del Partido Comunista que probablemente es el Partido Comunista más retrógrado que exista en Occidente.
Sí.
Sea un Partido Comunista que cubre a Cuba, un desastre histórico por donde se mire. Yo les recomiendo que lean el último libro de Leonardo Padura, la última novela, Morir en la Arena. Y te das cuenta, ahí él describe los personajes de esa novela, el horror de una generación absolutamente desmembrada, ética, moralmente, con un nivel de desaliento, de un proyecto que les prometieron y que truncó una vida, ni siquiera una generación completa. Esa es una izquierda, la izquierda del Partido Comunista, que al tener representación parlamentaria aparece presente en nuestras vidas como una rémora, como un dinosaurio del pasado, es como ver un
absolutamente normalizado,
heterodáctilo, una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Además, sosteniendo ideas que el fracaso es total y absoluto en cualquier parte donde se miren, ¿no? Luego hay una izquierda, muchos de ellos hijos de ese mundo de la concertación que yo mencioné en el primer bloque, muchos hijos, literalmente.
Claro,
la frase, la frase de la expresidenta Bachelet, y no menor incluso, la frase de la expresidenta Bachelet, pero si muchos de estos niños son hijos de nuestros amigos, que lo dijo una vez, respecto al Frente Amplio, es cierta. Es un agravo, hijo de Paulina Veloso. Y muchos de ellos, si tú los ves, tienen una conexión con esos políticos de la segunda generación de la Concertación, la que viene después de Elwin, Gabriel Valdés. Yo te estoy hablando de la generación de gente entre la edad de Francisco Vidal, Paulina Veloso, esa gente. Muchos de ellos tienen hijos que están en el Frente Amplio. El Frente Amplio nace básicamente en las universidades, con muy poca ascendencia en el mundo territorial, más bien de élite, de una élite universitaria, personas que están bien alejadas del mundo de la realidad, que pocas veces, que ninguno de ellos ha hecho empresa jamás en la vida, que ninguno de ellos ha innovado en nada, por el contrario, son gente que vive del Estado o de las universidades del Estado o de la universidad en particular, y que por tanto tiene una visión del mundo básicamente basada en las ideas de la izquierda post caída del muro, ¿no? De una izquierda que no se renovó sobre las bases de un concepto liberal, como lo fue la izquierda de Ricardo Lago, sino más bien una izquierda identitaria, una izquierda la izquierda de la minoría. Esa es una izquierda que existe. Y por el lado de la centroizquierda, lo que se denominaba antiguamente la Concertación, prácticamente hoy día, yo te diría, no hay nada, no queda nada. Yo creo que básicamente verlo, el Partido Socialista hoy día es básicamente alguien que colabora directamente con el mundo del Frente Amplio. El Partido Comunista, no hay mucha diferencia en términos ideológicos para estar sus líderes hoy día. La Democracia Cristiana prácticamente no existe desde el punto de vista, y el PPD, que alguna vez también fue una izquierda muy moderna, también ha sido parte y fue parte del gobierno de Gabriel Boric, y efectivamente no ha colaborado en una renovación, sino más bien como una suerte de vuelta atrás a una izquierda que mostró su fracaso en los 80 y que vuelva a marcar su fracaso en el mundo entero. No, esto del avance de la derecha en el mundo no es una casualidad, es que básicamente los Petro, los Lula, los Kirchner no están resolviendo los problemas. Basta ver lo que ocurre hoy día en España con Pedro Sánchez. No están resolviendo la realidad de las personas, las preocupaciones de las personas, y por eso efectivamente están vacíos de ideas, o sea, vacíos de realidad, y muy llenos de ideas que son poco aplicables en la realidad misma, ¿no?
¿Y en Chile qué le pasó a esa izquierda? Estoy pensando en una Concertación que termina con, o al menos en un gobierno distinto a la Concertación de la izquierda, que es el de Bachelet II, que viene de un Bachelet I que es parte de la Concertación, digamos, al menos algo más en esa dirección, porque fue, sí, había algo más de rebeldía, si se quiere, con lo que habían sido los gobiernos anteriores, pero el del 2014 llega a ser algo absolutamente distinto. Viene, me parece, con una tesis comprada por parte ya de esta izquierda más radical. Hay cuestiones bien interesantes, pero el Partido Comunista plantea en su congreso anual de 2006 varios objetivos a mediano o corto plazo. Un partido que hace a esa fecha no tenía un solo parlamentario, digamos, que lo tuvo hasta 3 años después, que volvió al gobierno recién desde Salvador Allende con el del 2014, es decir, muchas décadas después. Y ahí hay cuestiones bien interesantes dentro de lo que ellos plantean: reforma educacional en el 2006, reforma tributaria, reforma laboral, una nueva constitución y reforma del sistema político. Bachelet lo reinstitucionaliza, si se quiere, en el Poder Ejecutivo, y tú tienes con gran presencia el Partido Comunista, ideología, me parece, todas esas reformas en el gobierno de Michel Bachelet, incluso el intento de constitución de Bachelet con los cabildos constitucionales, y hay un, como que se sale esto del carril. Andrea Repetto, economista, dice hace un par de meses, como textual, como que pensamos que el país, como que pensamos que el crecimiento estaba comprado, que íbamos a seguir creciendo. A propósito de su reforma
tributaria. Como dicen los franceses, trota un poquito tarde.
Sí.
La frase de Repetto, porque la verdad es que muchos lo dijimos hace mucho tiempo. Yo estuve en los dos gobiernos de Michel Bachelet. El primero fue un gobierno de la concertación.
Con dirección.
Con dirección, con crecimiento económico. Recordemos que ese gobierno sorteó la crisis subprime de una manera que en Chile prácticamente no la sentimos.
Claro, creció un punto menos de lo que crece.
Un punto menos. Pero además, desde el punto de vista de lo que es una crisis económica mundial, creo que es de las crisis económicas mejor sorteadas en este país, de la mano de Andrés Velasco, ¿no? El gobierno de Bachelet II es un gobierno completamente distinto, donde el crecimiento no era un tema. Los primeros dos años del gobierno de Michel Bachelet son un gobierno donde efectivamente se institucionaliza al Frente Amplio, que además tiene una posición muy cómoda porque está dentro del gobierno, pero se mantiene crítico al gobierno, una cosa muy, muy curiosa. Llenan ciertos espacios en el gobierno, particularmente el Ministerio de Educación. El Partido Comunista sí se institucionaliza básicamente dos ministerios, pero con poca, yo creo, con una influencia mayor en las decisiones colectivas, y efectivamente ahí se inicia un camino de descarrilamiento donde el crecimiento pasó a ser importante en los dos o tres últimos años de Bachelet, cuando ya la situación económica era mala.
Pero como
fue muy complejo, porque fíjate que en el segundo me tocó estar en el Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que tiene una lógica muy distinta. En ese momento, conducido por Alberto Nurraga, un ministerio donde el crecimiento es muy importante, donde el motor del crecimiento, digo yo,
se siente mal.
Entonces era muy, muy curioso estar en un gobierno donde el crecimiento no era un tema mientras tú trabajabas por el crecimiento. Yo siempre lo he dicho, avanzamos muchísimo en esa época en materia de concesiones, en materia de obras públicas, en regiones. Muchos de esos proyectos después siguieron como proyectos de Estado, los mantuvo el presidente Piñera después. Muchos de ellos terminaron incluso durante el gobierno del presidente Boric, o incluso están terminando ahora. Las obras públicas son obras más de Estado, tienen largo plazo, pero fue complejo, y ese es mi quiebre el año 2018 con la Democracia Cristiana, precisamente por la tensión que se produce al interior. Yo no me sentí como en ese mundo, y bueno, y ahí se produce esa distancia con ese mundo que se mantuvo. Yo me mantuve en la independencia hasta lo que ocurre ya el año 2019, donde yo condeno el estallido social desde un inicio, la violencia en particular, y el 2022 en el proceso constituyente, donde ya estas ideas se habían descarrilado completamente.
Estamos conversando junto a Gabriel Alemparte, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. No se peguen de la sintonía de Radio Agricultura. Y volvemos. Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Entonces, Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por la agricultura, con nuestras transmisiones digitales y hoy también por televisión en Claro, PDL, Chile de Inglaterra del Sur. Tú y sabemos, la agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Agricultura es ideas y sociedad. Fernando Cárdenas.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de ideas y sociedad, conversando con el abogado Gabriel Alemparte, de historia reciente de nuestro país, algo más lejana de ideas, y conversamos sobre lo que es, cómo ve a las izquierdas. Quiero preguntarte ahora por cómo ves a las derechas, cómo ves a este gobierno que podría haber sido Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI, de la misma manera en la que el Frente Amplio llega al gobierno con el presidente Gabriel Boric desplazando a una izquierda que podía ser más tradicional. ¿Cómo es eso? Y además a una derecha que podría pasarle por la derecha, digamos, al gobierno del presidente José Antonio Kast, que es la de Nacional Libertario, generando un conflicto.
Mira, a ver, después de, durante el 19 al 22, muchas veces aquellos que fueron tus adversarios pasaron a ser las personas con las que, producto de este reordenamiento de la política, porque fue un reordenamiento que yo creo que la política tradicional todavía no ha asumido del todo. Muchos de nosotros pasamos a tener un trabajo conjunto, nosotros formamos partido, fuimos parte efectivamente del rechazo, veníamos del mundo de la centroizquierda por el rechazo, veníamos de amarillo, veníamos de demócrata, y efectivamente me tocó conocer a la derecha por dentro. Tenía muchos amigos de derecha, como te decía, que venían de la ciudad, que de los 90 y los 2000. Pero primero yo voté por José Antonio Kast, lo apoyé, fui como partido, no formo parte del gobierno, no tengo ningún cargo en el gobierno, me dedico a mis actividades privadas, pero mucho. Miembros de lo que fue mi partido demócrata son parte del gobierno, incluso tenemos una ministra en el gabinete.
La Jimena Rincón.
Exactamente. Yo veo a la derecha, la derecha es un mundo distinto, es un mundo interesante.
Menos militante,
menos militante.
De máximas comunes.
Más solitario, con liderazgo fuerte,
muy de caudillo.
Déjame partir por el gobierno. Yo veo al gobierno del presidente Kast. Déjame decirte que yo estoy. La gente, entre el ruido del día a día, la gente a lo mejor se pierde un poco, pero yo, desde que el presidente Kast asumió, encuentro que está haciendo un muy buen gobierno. Creo que está haciendo un buen gobierno porque si uno le quita el ruido del día a día, lo que llena las páginas de los diarios, lo que este dijo, lo que este otro no dijo, lo que las peleas internas o lo que haya, el gobierno está enfocado en los pilares y en los ejes centrales de lo que prometió. Uno, la mega reforma, hoy día enfrentando el tema de seguridad. Creo que se ha reempoderado a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y también está enfocado en generar mayor crecimiento, empleo. Por lo tanto, yo creo que esos tres ejes que el presidente señaló hace unos días en la cadena nacional, me parece que son los ejes correctos. Yo creo que si el gobierno se enfoca en esos tres ejes, puede tener un gobierno exitoso, creciendo al 4% o 5%, 4% a finales de este gobierno, la situación del crimen organizado bajo control. El crimen nunca se va a acabar, pero sí enfrentándolo de una manera distinta. Creo que el presidente ha tenido un tono muy correcto, un tono muy convocante a sectores muy distintos, lo que de repente a la derecha la exaspera un poco. La derecha tiene distintos mundos. A ver, en general, efectivamente, Republicano ha desplazado en algo a Chile Vamos, pero yo siento que el presidente ha tenido una actitud tremendamente republicana en la forma de conducción del país.
Republicana en el sentido
institucional. No republicana en el sentido cívico de la palabra, por cierto, ¿no? En el sentido cívico de la palabra. Fue capaz de incorporar en el gabinete a gente muy, muy diferente, a escuchar, a tener un tono muy correcto. Yo creo que José Antonio Kast, mitológico de la campaña, versus el José Antonio Kast, presidente, es muy distinto. Que tenemos la suerte de haber compartido con él sabemos que es una persona muy diferente al José Antonio Kast, este mitológico que muchos vimos en algún momento.
Construyó un personaje público que no existía.
Exactamente, cuando se convirtió en presidente, ese personaje quedó de lado y se convirtió en presidente de los chilenos. Y yo creo que eso, sin aspaviento, sin ruidos de más, sin show, haciendo lo que un presidente tiene que hacer, manteniendo la austeridad, la distancia, el peso de la noche republicano, me parece que ha estado muy bien.
Yo, volviendo a la, que esto, yo revelo que me... No me... Es más entretenido lo otro, digamos, pero esto es parte de... Creo que hay que volver, volviendo a la
fumeada,
a lo que tú decías, sí, que hay la noche republicana.
Yo no tengo al presidente, pero yo prefiero la fumeada.
Pero ¿qué hace una decisión, digamos?
No, una decisión, y una decisión bien tomada.
No lo planteo desde rasgos de personalidad de nadie, sino de la manera en la que se comunican las cosas, en las que no se farantuliza absolutamente nada.
La figura del presidente, además, la figura presidencial, la institución de la presidencia de la república son profundamente respetadas,
sí.
Se les da la solemnidad y la importancia que tiene el cargo en la toma de decisiones, en la manera de comunicar. Veo a José Antonio Kast mucho más cercano a Eduardo Frei en los 90.
Tiene mucho de eso,
un liderazgo bastante similar, menos estridente. Y más enfocado en los temas. Ahora, respecto a la derecha, hay distintas derechas, efectivamente. Hay una derecha nacional libertaria conducida por un líder que yo considero una persona extremadamente inteligente.
Muy leído.
Sí, y he tenido la suerte de conversar mucho con él, como es Johannes Kaiser, a quien le tengo un profundo aprecio y cariño. Una amistad porque hemos compartido espacios juntos, una persona a la que creo que ha hecho un trabajo importante, y él en particular es un liderazgo interesante, con una experiencia de vida y con una capacidad intelectual muy interesante como liderazgo. Me habría gustado verlo en el gobierno. Y creo que en Chile vamos, todavía las cosas están algo revueltas. No entiendo esta pelea entre la derecha cobarde y la valiente, porque no sé cuál es la valiente ni la cobarde. No sé si ser valiente es decir a todo que no, y ser cobarde es llegar a acuerdo. Porque si ser cobarde es llegar a acuerdo, entonces la Concertación y la centro-derecha durante los 90... habrían sido cobardes, y yo creo que fueron tremendamente valientes en construir un país sobre la base de acuerdos sólidos. No creo que el decir a todo que no y la falta de diálogo sea algo valiente. Tampoco es cobarde, pero no quiero ponerlo en ese antagonismo, pero sí creo en una derecha que es más dialogante. Creo que Chile Vamos tiene que encontrar una beta ahí, y el diálogo tiene que darse, el diálogo tiene que ser fructífero, pero tampoco tiene que ser un diálogo que entregue todo, ni sea capaz de abrir espacio a cosas que en las cuales yo no he estado de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con la reforma previsional, y lo dije abiertamente, lo dije en mi partido, que una senadora votó en contra, un senador votó a favor. Yo fui a aquellos que no estuve de acuerdo, básicamente porque sabía que iba a tener, y porque en la discusión parlamentaria en ningún momento, en ese momento, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó cuál iba a ser el impacto de esto en materia de empleo. Creo no habernos equivocado en que uno de los efectos del desempleo hoy día fue la reforma. Y efectivamente creo que Chile Vamos está jugando un rol complejo, difícil. Hay una cosa así de este gobierno que es compleja y que no es fácil para un presidente. Creo que hay algo aquí similar al gobierno del presidente Boric. Es difícil gobernar sino una coalición.
Sí.
Una coalición en forma, partidos que institucionalmente están coligados entre ellos.
Existe una conducción superior de la
República. Además, el presidente de la República tiene dos roles en Chile. Uno es el jefe del Estado.
Y además el del gobierno.
Un rol que el presidente Castro representa muy bien. Pero el del jefe de gobierno, que es el líder de una coalición política, este es un líder sin una coalición política, sino sí, con una suma de partidos, pero eso no es una coalición política. Entonces creo que la conducción política es más compleja. Creo que al presidente Boric le pasó un poco lo mismo también. Sin duda habían dos coaliciones, uno podría decir ahí, pero aquí es mucho más complicado.
Acá parece que hubieran más de dos a rato.
Acá a rato parece que hubiesen más de dos. Creo que el gran esfuerzo que debiese hacer el gobierno y los partidos políticos es tratar de buscar una gran coalición. Y en la coalición, digo yo, de ese 62% el rechazo, y que no cambia mucho un par de años después, que llevó a José Antonio Kast a la presidencia con el 58% de los votos. Por lo tanto, creo que esa coalición, la política contingente se la está farreando. Esa votación, la política contingente se la está farreando. Hay gente que dice que al presidente Kast se le está yendo la aprobación por el lado de la derecha.
Eso mismo te quería preguntar desde tu experiencia, cómo es el tema de la aprobación. Este gobierno tiene la suerte de que no tiene elecciones en los primeros tres años.
Sí.
Que es una suerte, digamos, desde el punto de vista del manejo de la opinión y una serie de cuestiones, sacando eso de la preocupación central y que esté en cada decisión. Pero también es preocupante cómo ha bajado la aprobación y que en función de distintas encuestas pareciera que esto se está quedando más en un núcleo duro, de la misma forma en la que le pasó al presidente Gabriel Boric, que era una gran mayoría de chilenos que estaba apoyando la transformación que está impulsando el gobierno.
Bueno, yo creo que los presidentes hoy día, con la dispersión electoral que existe, que uno la puede observar en el Congreso, ganan en segunda vuelta con mucho voto prestado.
Sí.
Entonces, ese es un voto que es bastante voluble y que los presidentes tienden a volver a su votación más dura, ¿no? Pero hay tesis que dicen que la aprobación del presidente se habría ido más bien por la derecha. Yo ahí tiendo a creer que puede ser algo de cierto. Hemos tenido un presidente ponderado, un presidente que ha manejado las crisis con, quizás no con la velocidad que una derecha más ¿cómo llamarla? No quiero llamarla, no me gustan los calificativos despectivos. Creo que una derecha que está menos dispuesta a un diálogo con otros sectores, le cuesta entender que cuando uno es gobierno, cuando uno ha estado en un gobierno, sabe que gobernar es muy complejo, que requiere de acuerdos amplios, que hoy día encontrar esos acuerdos amplios es muy difícil con un Congreso como el que tenemos,
sí,
con el sistema que tenemos electoral hoy día, donde buscar cada voto significa un esfuerzo gigantesco.
Y te sientas a conversar con personas que hace cuatro años quisieron borrar los últimos 7 años de Chile.
Exactamente, o sea, con personas que querían borrar el Senado, están sentados en el Senado, sí, de la República. O sea, es muy complejo gobernar hoy día. Yo creo que es muy complejo. Yo creo que requiere de mucha sapiencia, de mucha calma, de mucha tranquilidad. Veo al presidente bien enfocado en eso. Por eso te digo, creo que muy parecido a lo que fue en su momento Eduardo Frei, que tuvo que tomar decisiones muy complejas para la coalición política. Y creo que va en un buen camino. Creo que a mí me gustaría ver más un apoyo la derecha en su conjunto al trabajo que se está haciendo. Creo que el gobierno está avanzando en los temas importantes. Creo que la mega reforma fue un gran acierto.
Con una muy buena conducción política.
Una muy buena conducción política. Creo que el gobierno además tiene dos conductores políticos extraordinarios, como son el ministro García Rumino y el ministro Alvarado. Dos personas con además una experiencia gigantesca.
¿Cómo se dice? Quitados de bulla,
pero altamente efectivo.
Manejan la orquesta al son de lo que
conocen el Congreso y sus sus ritos y sus ceremonias completamente quitado de bulla hacer el trabajo. Creo que la conducción del ministro Quiroz también ha sido interesante.
Políticamente ha sido muy interesante lo de Quiroz.
Muy interesante, pero creo que la política de Alvarado y García Rubino es una política que por lo menos a mí me satisface mucho, que es la política de hacer las cosas en silencio y hacerlas bien. Se nota que ambos tienen mucha experiencia y se nota en la forma como conducen la política. Prefiero esa política fome, como dijo muy bien el ministro Alvarado, y me gusta esa política menos estridente que logra resultados concretos. Espero ahora también con mucha expectación lo que están haciendo otros ministros, como por ejemplo el ministro Arrau. Espero que la agenda de seguridad que ha presentado el presidente se pueda tramitar con mucha fuerza. Aquí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, como dicen.
Sí.
Porque vamos a ver cómo vota cada uno, porque los proyectos de seguridad generalmente todo el mundo está de acuerdo, pero cuando llega la hora de votarlo en el Congreso hay que ver cómo se pinta el tablero.
Sí.
Lo que ha hecho el ministro Raúl, lo que están haciendo ministros como De Grange, como el mismo ministro y amigo Iván Poduje. Creo que hay un elenco interesante. Creo que también hay alguna falencia, pero bueno, son las cosas que habrá que ir corrigiendo durante este primer año.
Gabriel, agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad.
A ti, muchísimas gracias.
Y a ustedes, no se despeguen de la historia de Radio Agricultura, que la programación sigue, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chao, chao.
Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Martínez, una conversación libre entre cinco dedos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción: Antonia Esposco.